Y este primer café de hoy lo vamos a compartir con los y las economistas, por supuesto. Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día.
Buenos días, Cecilia. Muy bien, gracias.
Estamos también con Luis Eduardo Escobar, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Luis Eduardo, buen día.
Buenos días, Cecilia, buenos días a los auditores y buenos días a los que nos acompañan en este panel.
También nos acompaña la economista senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García. Buen día, Macarena.
Hola, buenos días. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación.
Y por último, también estamos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio.
Buenos días.
¿Todo bien?
Buenos días a todos y todas. Todo muy bien.
Bueno, como sabemos, anoche se hizo esta reunión en Cerro Castillo, el presidente de la República, el ministro de Hacienda, con todos los partidos del oficialismo para darles a conocer algunos detalles de lo que se viene en materia de la ley de presupuesto, que esta noche vamos a conocer, como decía el presidente, va a darla a conocer también a través de cadena nacional. Algunos de los avances que ha dicho el ministro de Hacienda que va a ser un aumento considerable teniendo en cuenta el superávit fiscal de este año 2022 que prácticamente va a subir al doble. No sé, vamos a ver si eso se confirma. Y en seguridad, en educación, en vivienda, en salud, por ejemplo, un tercio del presupuesto irá para salud. Ahora, tengamos así primeras opiniones. Sabemos que siempre las leyes de presupuesto son un dolor de cabeza para todos los gobiernos, porque empiezan las presiones desde todos lados, y este año en particular tenemos el tema de el caso, a partir del caso convenios, ¿no es cierto?, el tema de la transparencia. De hecho, el ministro Marcel anuncia, ¿no es cierto?, que va a haber muchos artículos que tengan que ver con este tema. Primeras reacciones, es particularmente difícil este año para este gobierno teniendo en cuenta el contexto, o hace parte de lo de siempre, digamos. José de Gregorio.
Sí, en primer lugar, yo creo importante destacar que ha habido un manejo fiscal bastante responsable, ¿cierto? Más allá de discusiones que podemos tener en el margen, el año pasado un desempeño bastante positivo, este año se ve relativamente positivo, el Banco Central está, el Ministerio de Hacienda está contribuyendo a la estabilidad macro, ¿no es cierto? De manera que a mí me parece que está bien. Todos los años es complejo. Este año yo creo que está particularmente teñido por la coyuntura política, y la coyuntura política que es polarizada, ¿no es cierto?, que ha sido bastante compleja, con un, yo diría, con un impresionante o muy para la ciudadanía, el tema de las fundaciones, que no es, y es importante entender que no es una cantidad que represente una fracción muy importante del presupuesto, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de miles de millones de dólares del presupuesto, y aquí hay algunos millones de dólares, no son. Sin embargo, es muy preocupante, y en eso también es muy preocupante, de cómo se asignan los recursos públicos, en particular cuando hablamos de descentralización, cuando hablamos de colaboración de la sociedad civil. Lo que nosotros nos encontramos, que al final, eso está muy mal. O sea, decirlo derechamente, eso está muy mal. Creo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene una historia en temas de modernización del Estado, de transparencia. Yo creo, obviamente, que ese va a ser un tema central. Todos los días leemos esto, yo siempre digo, cuando va a ser una serie de Netflix, es que es preocupante, ¿no es cierto? Del escándalo de las asignaciones de recursos en algunas regiones, Seremi, una cosa realmente escandalosa, realmente lamentable, en un clima político, y eso es lo peor de todo. En un clima político donde quienes se creyeron llegar con autoridad moral han sido los peores. Entonces, esa parte, yo creo que lamentablemente le está cayendo a la directora de presupuesto, que lo ha hecho bastante bien, ¿no es cierto? Y que se adorna con cosas que politiza en vez de. Yo creo que deberíamos, por lo menos con la ley de presupuesto, por lo importante que y por los desafíos que tenemos, deberíamos darle y tratar de evitar estos temas anexos que a mí me parece bien legítimos que se discuten y que estén en la política, pero que pueden tener un poquito la discusión presupuestaria.
El ministro Marcel dijo que respecto a este tema, ¿no es cierto?, se van a encontrar con cambios en el articulado. Por ejemplo, en el lugar del artículo 23 vamos a tener tres artículos referidos a los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, referidos por un lado a la manera de ejecutar los presupuestos, en segundo lugar la manera de hacer los convenios y en tercer lugar a la manera de sancionar los casos en los cuales no se cumple adecuadamente esta normativa, ¿verdad? O sea, y otros artículos más justamente en el ámbito de la transparencia, y que es uno de los temas que casi ha puesto como condición la oposición para manifestarse, digamos, o tener la voluntad de apoyar este proyecto de ley. Cecilia Cifuentes.
Bueno, mira, yo comparto lo que decía José Gregorio respecto a lo decepcionante que ha sido estos escándalos de corrupción que se han dado, pero que a mi juicio son el reflejo de que en materia fiscal, en realidad, el país aquí necesita cambios bien profundos. Y comparto la mirada preocupante que daba ayer el Consejo Fiscal Asesor respecto a la situación fiscal de mediano plazo de Chile. Yo la veo compleja. Aquí lo que estamos viendo es que se sigue hablando de que este país es fiscalmente muy responsable, y yo creo que lamentablemente, y por supuesto que en las comparaciones con otros países lo seguimos siendo, pero respecto a lo que es nuestra historia, yo creo que aquí hay un deterioro bien, bien importante. En la última década hemos hecho 6 reformas tributarias. A pesar de eso, las proyecciones hacia adelante son de un déficit fiscal permanente. Tú hablabas que el año 2022 hubo un superávit, pero que fue absolutamente explicado por elementos completamente transitorios. Este año vamos a volver a tener un déficit, el próximo año vamos a volver a tener un déficit, y se ven solo déficits hacia adelante. El gasto fiscal puede crecer muy poco porque la economía no está creciendo. En la última década el PIB ha aumentado un 20% real y el gasto público ha aumentado un 60% real. O sea, yo creo que aquí hay que cambiar completamente la mirada, y tenemos que darnos cuenta que aquí lo que necesitamos es una reforma del Estado. No podemos seguir en esta lógica de, bueno, vamos a seguir haciendo crecer un poquito menos ahora cada uno de estos 700 programas sociales que tenemos y que no logran los objetivos. Y a mí me parece, y falta conocer el detalle, pero que esa mirada más de cambio radical que se requiere no va a ser parte de esta ley de presupuesto.
Ahora, respecto a esto de los programas sociales, que muchísimas veces lo han mencionado ustedes en este café económico, ¿verdad?, que no son eficientes y que habría que cerrarlo, es un tema que viene de larga data, ¿verdad? Uno se puede preguntar por qué ninguno de los gobiernos, uno tras otro, no se logra resolver este asunto, ¿no? Ahora, no sé si la ley de presupuesto, el ministro dijo que se van a encontrar con 500 modificaciones a las glosas que tienen que ver justamente con eliminar asignaciones que no son eficientes. Bueno, en fin. Ahora, ¿por qué tan poco optimismo, Cecilia, en que eso esté dentro de contemplado en la ley?
Bueno, porque creo que la forma de la... Bueno, habría que verlo, y claro, y es interesante ver el detalle, pero yo creo que aquí el hecho de que el gasto vuelva a crecer en un contexto en que el gasto va a volver a crecer más que los ingresos, probablemente, y que se sigue dando esta lógica en que el gasto aumenta más que el producto, y que la situación hacia adelante es preocupante, y se siguen haciendo fuertes promesas de gasto, como por ejemplo el aumento propuesto en la PGU, las cotizaciones previsionales este año se están llevando el 80% del aumento del gasto que hemos tenido hasta julio. O sea, ha habido un aumento muy significativo en ese ítem de gasto, y se siguen prometiendo aumentos en ese mismo ítem de gasto. Entonces yo creo que aquí falta una mirada más de mediano plazo, un poco las señales que está dando el Consejo Fiscal Asesor respecto a sus preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Yo la veo amenazada, y creo que esa amenaza o esa preocupación no está suficientemente incorporada en el discurso del gobierno en la ley de presupuesto.
O sea que se está prometiendo, o sea, lo que se anuncia o se preanuncia por lo menos en cuanto subiría el presupuesto para distintos ámbitos, a Cecilia le parece que es demasiado. Entonces, supimos por el senador Iván Flores que había dio a conocer alguna de las cifras, adelantándose un poco a los anuncios sociales. El senador Iván Flores, como digo, dijo que el presupuesto en salud va a subir un 8%, el de seguridad un 6%, el de educación 4.5%, el de vivienda 6%. Él ha adelantado esas cifras, habría que confirmarlas, por supuesto, ¿no? En ese sentido, Luis Eduardo Escobar, a ver, lo que dice Cecilia y lo que está comentando en los porcentajes de aumento en cada una de las áreas.
A ver, yo quiero partir rescatando lo que decía José Gregorio al principio. Yo creo que cuando uno mira la performance fiscal de Chile, la verdad es que es bastante excepcional. Sí. No hay nadie en el mundo que yo sepa, por lo menos, que ponga en duda la sostenibilidad fiscal de mediano plazo de Chile como lo está haciendo Cecilia. Cecilia Cifuentes, ¿no? Tú. Sí. Entonces, el hecho de que uno tenga un déficit fiscal, lo que importa son dos elementos, digamos. El hecho de tener un déficit en sí mismo no es una catástrofe ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo. Tiene que ver con dos elementos, digo, contra los cuales hay que compararlo. Uno, que el crecimiento económico, que coincido con Cecilia, que es un aspecto preocupante en el mediano plazo para la economía chilena y nuestras aspiraciones de mejorar la calidad de vida. Y el otro tiene que ver con lo que representan los intereses en relación a la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, la tasa de interés real versus el crecimiento real de la economía. Entonces, en esos dos aspectos, el Fondo Monetario hizo un estudio no hace mucho tiempo atrás, este caso chileno, y la verdad es que dicen, mire, claro, siempre hay que ocuparse en la política fiscal de que los gastos no se nos arranquen, pero Chile no tiene ningún problema de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo si sigue las políticas que ha seguido en el pasado. Uh-huh. Así que, y todo el mundo reconoce de lo que se hizo en Chile en el año 2021, tal vez fue demasiado tardío, pero que el consumo de la población, es decir, una situación de pandemia, sí. era indispensable, y eso aumentó el déficit significativamente.
Pero Luis Eduardo, sí, pero a propósito de la consolidación fiscal, de hecho el Consejo Fiscal Autónomo, como mencionaba recién Cecilia Cifuentes, manifestó preocupaciones, dijo que insiste en la importancia de retomar la senda de consolidación fiscal iniciada el 2022 y hasta llegar a valores para el balance estructural cercanos a cero en el 2027 para lograr estabilizar la deuda pública por debajo del nivel prudente del 45% del PIB. ¿Cómo interpretas eso, Luis Eduardo?
Yo tengo el mayor respeto por mis colegas del Consejo Fiscal. Sin embargo, creo que por otro lado ellos han tomado una posición que a mí me parece un tanto exagerada desde el punto de vista de prender luces rojas como una manera de también de estar en la discusión pública. A mí me parece que las preocupaciones, yo creo que el tema fiscal es un tema de preocupación permanente. Cuando uno se deja de preocupar de la estabilidad fiscal, efectivamente en el mediano y en el largo plazo tiene problemas. Yo insisto, no hay ningún organismo internacional que diga que Chile tiene problemas, ni uno. Entonces, si hay alguien que me puede citar alguno, encantado, pero pues, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, más bien nos han felicitado por nuestra estabilidad fiscal. Y siempre cuando uno hace esas evaluaciones, yo trabajé en el Fondo Monetario durante 20 años, cuando uno hace esas evaluaciones dice, pero ojo, tengan cuidado con esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo hoy día el Consejo Fiscal? Nos dice, mire, cuidado con empezar a aumentar los gastos sin tener los ingresos. Y claro, en ese sentido, lo que ellos llaman es a que tengamos algún acuerdo respecto de las reformas tributarias a las que también aludió Cecilia y que son tan importantes para poder financiar los niveles de gasto público que a los cuales el país aspira. Entonces, yo creo que la discusión, yo no veo a Mario Marcel ni a este gobierno poniéndose a gastar como desatado y que vamos a tener una catástrofe fiscal en el corto o mediano plazo. No lo veo por ninguna parte. Incluso lo que hizo Mario Marcel ahora es anunciar una reducción del gasto público en el segundo semestre de este año de 2.000 millones de dólares, que es nada menos que es más de un punto del PIB anual. En mi experiencia, después de 20 años en el Fondo Monetario haciendo estudios de este tipo, ya es lo más inusual que hay. O sea, este gobierno ha sido extremadamente responsable en materia fiscal.
Perdón, Macarena, ya voy contigo. Solo Cecilia Cifuentes, si le quiere responder a Luis Eduardo.
No, yo no estoy anunciando una catástrofe fiscal.
No, pero esto de que ningún país ha criticado o ha llamado
organismo
la atención.
Internacional, dije.
¿Cómo? Organismo internacional, perdón. Cecilia. ¿Cecilia Cifuentes?
Sí, ahí sí. Ahí comparado sí. Con otros países, efectivamente yo mencioné que la situación fiscal de Chile se ve bien. Yo lo que digo es comparado con nuestra situación histórica y cómo era este país, creo que hasta 2014, en que se ha empezado a deteriorar esto, a pesar de que hemos hecho muchas reformas tributarias. Porque el problema de fondo es que no nos estamos centrando en el crecimiento. Y seguimos en esta idea de que el gasto público puede crecer más que el PIB, como ha sido en la última década. 3 veces más que el PIB ha crecido el gasto. Y seguimos un poco en esa lógica de que todos los problemas los vamos a resolver haciendo nuevas reformas tributarias y generando con eso la satisfacción de las demandas sociales. Yo veo que esa estrategia está fracasando y eso es lo único que hago, llamo la atención sobre eso. Que yo creo que tenemos que cambiar la lógica respecto de lo que ha sido el tema presupuestario y fiscal de la última década.
Macarena García.
Se ha hablado de tantas cosas que sí. Es difícil hacer algún comentario al respecto, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cecilia. Es que yo creo que hay que separar lo que pasa con los ingresos y con los gastos. Efectivamente, Chile ha tenido una estrategia de aumentar los ingresos o tratar de aumentar los ingresos a través de los impuestos. No le está dando resultado, no le ha dado resultado con la reforma más grande que ya tuvimos el 2014, no dio resultado. Y seguimos insistiendo un poco en eso sin mirarnos de partida hacer una evaluación, qué fue lo que pasó ahí para no volver a repetirlo. Pero también, por lo mismo que dice Cecilia, porque si la economía no crece, al final del día, ¿a quién le sigue sacando cosas o le sigue sacando ingresos para repartir? Pero ese es el lado de los ingresos. A mí lo que me preocupa es más bien por el lado de los gastos, porque como bien dice Luis Eduardo, efectivamente probablemente afuera nadie, ni el organismo internacional, nadie dice que Chile sea ni insolvente el gobierno chileno. Claro, pero hay que entender que los gastos fiscales tienen una inercia tremenda. Entonces, el día, que no va a ser ahora, probablemente no va a ser esta década, pero el día en que efectivamente este gasto que cuesta mover, y de hecho, como bien dice Cecilia, cada vez es más grande, cortarlo, reducirlo, frenarlo, es sumamente difícil. Entonces, cuando uno está esperando, no hay que esperar a llegar a la catástrofe o a que algún organismo internacional diga que efectivamente estamos muy endeudados para recién empezar a frenar, porque ahí el freno va a tener que ser muy grande, se van a tener que cortar muchos programas sociales. Y ahí la gente es la que se ha perjudicado. Por eso que las prevenciones tienen que ser de antes. Por eso que el Consejo Fiscal Autónomo propone una deuda no como techo, sino como que hay que respetarla porque es prudente no pasarla. Pero, ¿qué es lo que uno ve? Que en el fondo, y ahí vuelvo, retomo un poco nuevamente con los gastos respecto a los programas. Este gasto inercial, que es muy grande, generalmente lo que uno ve es que en 10 años los programas de gobierno se han duplicado. Hace 10 años atrás, el 2012, los programas eran menos de 400, eran 300 y algo. Hoy día son 700. Es una enormidad de programas, entendiendo que buscan resolver problemas. Y la pregunta es, ¿tenemos 700 problemas que resolver? Yo creo que no, hay menos, hay que agruparlo. Eso implica que hay una burocracia estatal que sostiene esos programas. Bueno, y lo que uno ve, yo estuve, a mí me llamó la atención que cuando recién llegó la directora de presupuesto en un seminario de la Católica dijo, no, nosotros vamos a buscar ser eficientes con los programas. Me gustó mucho su postura de efectivamente meterle mano a los programas. Yo no digo que haya que eliminarlos, los mal evaluados, pero no puede ser que los mal evaluados, en promedio, por ejemplo, con las últimas que se evaluaron ahora, que salieron, fueron 8 o 9 programas, llevan en promedio 14 años. O sea, llevamos en promedio 14 años programas mal evaluados. No puede ser, porque son 14 años de plata mal gastada. Entonces, yo no digo que hay que eliminarlo, pero obviamente hay que meterle mano, en serio, o incluso aumentarlo si quieren, darle más recursos, pero hay que hacerlos eficientes y efectivos que logren el propósito. Entonces, la directora de presupuesto partió muy bien, yo creo, diciendo que iban a meterse en estos programas, que efectivamente, pero resulta que lamentablemente hace poco tiempo atrás ella misma salió diciendo, yo no sé con qué se fue encontrando en el camino, pero dijo, hay muchos programas que son muy chicos, por lo tanto no hay para qué meterse de estos 700, o no vale mucho la pena meterse, y hay otros que son tan grandes que tampoco se puede meter. ¿En qué se traduce eso? Que vamos a seguir con 700 programas y los únicos programas. Todos los gobiernos van a ir sumando programas adicionales a estos 700. Entonces, okay, el gobierno solo puede crecer. Nunca va a mejorar su gasto.
O sea, el Estado solo...
Claro, el Estado. Claro. Yo creo que hay que hacer un trabajo en serio. Y no solamente focalizado en la discusión de la ley de presupuesto. A mí me hubiera gustado que se creara una mesa con parlamentarios, con asesores, con técnicos, y hacer una evaluación seria, profunda, de estos 700 programas y ver qué se hace con ellos.
José de Gregorio.
No, una sola cosa. Yo le voy a los auditores muchas veces, nosotros los economistas llenamos de cifras a la gente. Y cuando uno tiene dudas, si uno quiere saber, uno pone estadística, finanzas públicas de DIPRES y tiene los datos inmediatamente y yo los tengo frente mío. Y creo que hay que ser cuidadoso en el tema de, porque nosotros decimos cuánto aumenta respecto al PIB, cuánto aumenta uno respecto a otro en tasa de crecimiento. Los gastos han aumentado efectivamente como 4 puntos del producto y coincido que es preocupante desde el año 2013. O sea, es una tendencia que no se puede mantener. O sea, no puede estar cada 10 años subiendo 4 puntos. Sí van aumentando, sí, eso es una cosa absolutamente normal en las economías a medida que se desarrollan. El problema es que los ingresos no van subiendo paralelamente. Nosotros tenemos 2 puntos de aumento de gasto durante el primer gobierno, durante el segundo gobierno del presidente Bachelet, y una reforma tributaria, como todos vemos y todavía no entendemos, que no prosperó y no aumentó los ingresos. Entonces ahí vamos obteniendo. Pero quiero sí hacer una observación respecto de este gobierno, que no es mi propósito ni defenderlo, ni nada, sí, pero simplemente los datos. Este año, el PIB, que viene de una caída, todos sabemos que el 2021 el año 2022, su primer año, viene una caída enorme, ¿no es cierto?, el año 2021, de un aumento enorme, el 2021, podemos discutir y la exageración y que las cosas se hicieron mal ya de tiempo, pero viene de una reversión el año 2022 que tiene el PIB 21.6 fue el año 19, 22.1 el año 2022. O sea, nosotros recién, este gobierno, el esfuerzo que hizo en su primer ejercicio tributario no fue seguir aumentando, fue estabilizarlo a lo que nosotros teníamos prepandemia. Obviamente tenemos que ver qué pasa este año y qué viene con las proyecciones, porque como todos dicen, es preocupante que haya un aumento permanente, y precisamente yo creo que eso es lo que el ministro también ha tratado de estar buscando y de clarificar en la discusión del pacto fiscal. Y lo que lo dice la Macarena es súper preocupante también, de que hay miles de programas que nadie sabe cómo los cortamos. De nuevo, yo siempre quiero insistir, me parece excelente, tal vez uno debiera pedir no al Consejo Fiscal, sino que tal vez a otra institución que haga un seguimiento mucho más detallado y mucho más transparente y claro de los programas mal evaluados. Pero sí advertir, cerrar un programa, que me parece muy bien, con gente que está trabajando hace 3-4 años, probablemente, dada la forma actual de funcionamiento del Estado, no se pueda, por la Contraloría y por todos los problemas que tenemos nosotros de rigidez personal.
Me llama la atención este tema de los programas mal evaluados. En tantos años que llevo haciendo este programa, siempre aparece y siempre está esa queja. ¿Y por qué ningún gobierno logra, digamos, resolverlo? Bueno, vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos. Hablando también de Codelco, las menores utilidades de Codelco y lo que ha dicho Máximo Pacheco al respecto.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos entonces en el primer café de hoy, el café de los jueves, el primer café de la economía. Estamos con José Gregorio, Macarena García, Luis Eduardo Escobar y Cecilia Cifuentes. A propósito de las preocupaciones que dio a conocer el Consejo Fiscal Autónomo de los riesgos, digamos, para las finanzas públicas en Chile, habló, ¿no es cierto?, sobre el tema de Codelco, las menores utilidades de Codelco, la caída en la producción de Codelco y la incertidumbre sobre su aporte a las arcas fiscales en el mediano y largo plazo. A propósito de eso, recojo lo que dijo Máximo Pacheco ayer, ¿no es cierto?, que estaba en un seminario y habló justamente de las utilidades, de lo que está pasando con Codelco, y dijo que si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte. A propósito de la deuda y de la menor producción, la crisis, dijo, que vive la compañía se debe al retiro de utilidades que durante décadas los gobiernos han llevado a cabo con las ganancias. Esta política de gobierno significa una diferencia sideral con la minería privada, que reinvierte entre el 20 y el 40% de sus utilidades. En todo caso, Máximo Pacheco dijo que sí, que este va a ser el peor año del quinquenio, pero que desde 2024 irá aumentando paulatinamente nuestra producción. A ver, opiniones sobre este tema, Cecilia Cifuentes.
Bueno, sí tiene razón Máximo Pacheco en que si la empresa hubiera podido reinvertir cifras más altas, estaría en mejor situación ahora y tendría menos deuda. Eso yo creo que es un hecho. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es porque Codelco compite con las demandas sociales, al final, con las necesidades que tiene el fisco de financiar lo que estábamos hablando, su programa, sí, la salud, la educación. Entonces ese dilema siempre va a estar. Y aquí entonces, y dijo Pacheco también que me están amenazando con privatizaciones. Bueno, es que hay un tema práctico en esto. Y uno no se trata a lo mejor de decir que Codelco va a pasar a propiedad privada, pero sí hubiera sido a lo mejor alguna alternativa que algún porcentaje sí pudiera tener inversionistas privados para que precisamente no hubiera pasado lo que está pasando. Porque cuando Codelco tiene buenos proyectos estructurales y le pide entonces al sector público, oiga, no puedo traspasarle utilidades porque tengo proyectos que son rentables, la respuesta del gobierno es que tengo que financiar la salud y la educación. Entonces, aquí hay un dilema y yo creo que flotar en el sector privado un porcentaje minoritario de esta empresa sería un aporte para el país, porque la empresa podría finalmente podría haber desarrollado mejor esos proyectos de crecimiento. Una participación privada además evita los riesgos de captura que existen en Codelco y que probablemente han existido. Yo creo que al final favorece a que la empresa funcione mejor y le aporte más a los verdaderos accionistas de Codelco, que somos todos los chilenos.
Maxi, a propósito esto de la privatización, dijo Máximo Pacheco, habló de un fantasma, ¿verdad, Cecilia? Privatizador desde 1978, que siempre está ahí presente. Luis Eduardo Escobar.
No entendí lo del fantasma. Cecilia.
No, en general, la situación en Codelco y, como decía Cecilia Cifuentes, si se hubiera permitido, ¿no es cierto?, mayor participación del sector privado, tal vez serían mucho mejor las utilidades o el desempeño de Codelco. Y Máximo Pacheco, ayer, además de dar explicaciones y de decir, ¿no es cierto?, que no está bien Codelco, o sea, que reconociendo, ¿no es cierto?, que ha bajado la producción, pero que a partir del 2024 va a comenzar a subir, bueno, en fin. Y dijo en ese contexto, Máximo Pacheco habló de un fantasma privatizador desde 1978, que Codelco es orgullosamente estatal, pero quieren privatizarnos.
Bueno, a ver, siempre existe esa tensión entre gente como Cecilia y otros que quieren privatizar, aunque sea un pedazo de Codelco, porque eso de alguna manera, según esos criterios, va a fortalecer el manejo financiero de la empresa.
Sí.
Ahora, yo lo que no dice Cecilia, lo que no dicen los que apoyan ese punto de vista, es que es cierto, si Codelco retiene una mayor parte de sus utilidades, y lo hace como las empresas privadas comparables del cobre, que retienen del orden del 40% de sus utilidades para reinvertirlas en el negocio, cosa que Codelco no puede hacer. Efectivamente, al hacer eso, lo que pasa es que Codelco le traspasa, como dice Cecilia, menos recursos al gobierno. Y por otro lado, están diciendo, bueno, pero entonces resulta que el gobierno tiene un problema de déficit porque los gastos están creciendo mucho. Entonces, si uno propone reducir las transferencias de dividendos de Codelco al Estado, entonces tiene que proponer alguna manera de aumentar los impuestos para compensar la caída en los ingresos, o tiene que informarnos al país para tener una discusión seria sobre el tema, sobre en qué rubros pretenden reducir el gasto público. Porque es cierto que Codelco ha sido una vaca lechera del Estado chileno desde que se nacionalizó el cobre. Y efectivamente eso debilita su posición financiera. Cuando yo era asesor del Ministerio de Hacienda en la época del presidente Lago, me tocó ir varias veces a Buenos Aires a hablar con las agencias de rating en ese momento para justificar los altos niveles de deuda que tenía Codelco. Así que este es un problema que lo tenemos tal vez, como dice Máximo Pacheco, desde el año 78, pero es un problema en el cual tenemos que sentarnos a conversar bastante más en serio sobre qué se hace con Codelco y cómo se maneja. Una de las condiciones que hubo para que Chile ingresara a la OCDE, los recuerdos, fue fortalecer justamente la gobernanza de tres grandes empresas de públicas chilenas, entre ellas de Codelco. Hoy día la gobernanza de Codelco es bastante mejor de lo que era hace 15 o 20 años atrás. Y yo creo que hay espacio para seguirla mejorando, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Déjame decir una última cosa respecto de algo que dijo Macarena, que me parece extremadamente útil y que tiene que ver también con lo que decía José de Gregorio. Es muy difícil efectivamente cerrar estos programas que están mal calificados. El problema es que no lo ha hecho ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda.
Eso es lo que
y siguen aumentando los programas a lo largo de los gobiernos de derecha y de izquierda. Entonces, si los queremos eliminar, yo estoy totalmente de acuerdo con Magdalena que lo mejor sería hacer una mesa de conversaciones transversal en la cual se pongan todos los antecedentes arriba de la mesa y se hagan propuestas prácticas de cómo esto se hace, porque como dice Gregorio, lo que ocurre es que no es llegar y cerrar estos programas. Suena fácil decirlo, a lo Milei en Argentina que va a cerrar el Ministerio de Obras Públicas, pero no llega a hacerlo. Entonces, tenemos que no solo acordar qué programas hay que fortalecer, qué programas hay que cerrar, pero tenemos que acordar cuáles son los mecanismos de transición. ¿Cómo pasamos de la situación actual a una situación que sea mejor? Y lo de Codelco tampoco lo podemos discutir en abstracto sin considerar lo que ocurre cuando si Codelco deja de traspasar recursos al fisco. Bueno, ¿cómo compensamos eso?
Cecilia decía algo, cortito. Cecilia, te escuché contestarle algo a Luis Eduardo.
Sí, lo que pasa es que él, de acuerdo a lo que él plantea, y obviamente que si hay un porcentaje de Codelco que se traspasa a privado, después cuando se repartan las utilidades de Codelco también tiene que ir un mayor porcentaje a privado, pero la empresa no se traspasa gratis, la empresa se vende. Y ahí es interesante, por ejemplo, darse cuenta que solo en impuestos, la minería privada le traspasa el doble de recursos al fisco que lo que le traspasa a Codelco. O sea, cuando las empresas tienen ganancia en eficiencia, el fisco recibe parte importante de esas ganancias a través de los impuestos, sobre todo ahora que tenemos un royalty que todavía es más generoso para el fisco. Entonces yo no lo vería necesariamente, el hecho de privatizar una parte de Codelco podría ser que fiscalmente fuera tremendamente beneficioso, no una pérdida. Hay que hacer los números ahí, depende al precio que se venda, depende de varias variables, pero no es un dato que por el hecho de traspasar una parte a privado el fisco necesariamente pierde. Yo creo que hay ganancia.
José de Gregorio.
Sí, en primer lugar, yo fui presidente de Codelco cuando fui ministro, y fui el que inició el cambio de la estructura de gobierno corporativo. Me parecía insano que el ministro de Economía, el que además yo era triministro, y el ministro de Hacienda participaran de un directorio de una empresa que tenía que competir globalmente con la escasez de tiempo y gestión que teníamos. Cambió, pero todavía la estructura de gobierno corporativo es media complicada, porque el presidente, el directorio cambian con los gobiernos, la puede cambiar la plana ejecutiva. Entonces la verdad es que es bastante complejo todavía. Segundo lugar, tampoco tiene escrutinio de mercado, porque sí tiene escrutinio de mercado cuando emite deuda, pero como es deuda garantizada por el Estado, de facto, ¿no es cierto? Es una deuda y uno va a estar mirando los números, los balances de cuentas, y en total al final, si se cae, la va a pagar el Estado. Y quiero decir, y la última cosa para hacer mi punto, es que quiero decir que yo soy absolutamente contrario, y siempre lo he dicho, y hace mucho tiempo, a privatizar Codelco. Sin embargo, y aquí es donde viene el sin embargo, y quiero ser esto también bastante claro, el problema que tiene Codelco es que nunca el gobierno de ningún color político va a dejar de hacer programas sociales por inyectarle capital a una empresa que, como no tiene todo el monitoreo que nos gustaría, no tenemos toda la certeza de que las decisiones siempre son las mejores. ¿Qué es lo que yo haría? Lo que hace normalmente cualquier empresa normal. Yo no privatizaría ni una parte, pero sí, para nuevos proyectos, levantaría capital privado. Segundo, ¿cuál es el tema, el riesgo? Entonces uno dice, ¡ah, es que con eso quieren privatizar! Pongamos la Constitución. Codelco no se privatiza, siempre va a tener... En Canadá, que es ejemplar, que siempre me gusta apareciendo, hay empresas públicas donde el Estado tiene una cosa que se llama la acción de oro, que le da el control, o que le da el poder y que asegura que no es privada. En Colombia existen empresas eléctricas, empresas que me toca conocerla por razón internacional, muy eficientes, donde tienen participación de privado. Y tú decís que privado, además, es súper razonable que haya. Los fondos de pensiones, los chilenos con sus ahorros, que parte de ellos estén y seamos todos dueños de Codelco y le pongamos más. Yo no le veo ni un pecado, entonces ahí viene toda la discusión, porque efectivamente hay captura en Codelco. Y lo que nosotros, y lo único que yo estoy diciendo es, si Codelco quiere hacer un proyecto y quiere invertir, iniciar 3.000 millones de dólares, puede levantar la pata del mercado, va a seguir, el día de mañana va a tener un par de directores privados, va a tener que someterse a la ley de sociedad anónima. No le veo, creo que sería muy positivo, no para privatizarla, no hay que vender nada de lo que tiene, porque eso, por los problemas incluso políticos que tiene, ha habido, ya, eso es otra discusión, y yo creo, porque además privatizarla es muy tentador para gastarse toda la plata de una. Si vimos nosotros como hace un par de años todo lo que se gastó, se hubieran gastado la mitad de Codelco regalando, ¿no es cierto?, bonos en momento inapropiado. Entonces, la iliquidez de Codelco tiene su beneficio, pero eso no significa que la vamos a condenar a que sea la empresa más endeudada del mundo, como apalancada, ¿no es cierto? Y no decir, mira, que haga como cualquier empresa normal, que salga a emitir acciones y que la compren fondos de inversión, que la compren los pensionados, que la gente con su ahorro pensione, los chilenos. Y nosotros y todos nos preocupamos de que le vaya bien y que rente. Yo creo que, la verdad que, entonces, esta discusión entre privatizar y que me sacan toda la plata, yo creo que hay un camino, como siempre, intermedio, muy razonable y que podría ayudar mucho a la eficiencia y el control de Codelco.
Macarena García.
No, pero tú dices vender. Hay que cambiar el lenguaje de vender.
Nunca dije
uno no vende nada, uno aumenta
nunca
capital.
Yo dije entregar el control de Codelco.
Por eso tú dices, es que eso es lo que hay que aclarar. Yo creo que lo más importante no es lo que uno dice, es lo que uno deja de decir. Esto no es privatización, es para nuevos proyectos. Esto significa
que... Pero en la práctica va a haber propiedad privada, lo que tú planteas es más gradual, pero al final termina
no es gradual,
lo mismo.
Es asegurarte que el control lo mantiene, sí, lo mantiene, eso yo lo dije, el Estado.
Okay. Macarena García.
Se ha dicho también bastante, pero yo creo que hay que tener claro una cosa que quizá a la gente que nos escucha no le queda lo suficientemente claro, y es que Codelco, ¿por qué es importante Codelco? Porque Codelco es una fuente de financiamiento del fisco.
Sí.
En ese sentido yo lo entiendo y lo percibo, yo sé que otros que no, pero como que al final del día es el sueldo, es parte del sueldo de Chile. Porque la medida que Codelco le traspase recursos al fisco, vamos a cobrar menos impuestos a otros, porque Codelco se va a financiar por esa vía. Y ahí es donde hay un problema, porque Codelco, desde el 2004 al 2018, no aumentó, hasta el 2004 fue aumentando de forma importante su producción, y por lo tanto los traspasos también al fisco. pero del 2004 al 2017 Codelco se estancó, no produjo más, se estancó en producción. Además, bueno, entre medio obviamente aumentó el precio del cobre, hubo más traspasos, pero fue transitoriamente por el precio del cobre, el boom del 2006, 2007, 2008. Pero lo que quiero llegar es que en ese tiempo, cuando Codelco tenía un gran volumen de producción, aportaba más del 20% de los ingresos fiscales. Y eso implicaba que había menos presión por estar cobrando impuestos a otros. Ahora hoy día Codelco, por lo menos en el año 2023, según el informe de finanzas públicas de la IPES, solamente va a aportar menos del 2% de los ingresos fiscales. Entonces, en ese sentido nos tiene que preocupar cómo maximizamos, pero sin comernos la compañía, sin reventarla tampoco, cómo maximizamos el ingreso en el tiempo. Y ahí yo entiendo la disyuntiva política, y en el fondo, cuando hay un gobierno, él mira maximizar su... no quiere decir su votación ni su popularidad, pero quiere maximizar lo que puede hacer en esos 4 años y no mira los 4 años siguientes y los 10 y los 15 siguientes. Entonces, su temporalidad es muy corta. Resulta que, claro, obviamente, como dice Cecilia y José, compite con tener que hoy día construir una vivienda, hoy día un hospital, versus 4 años más. Cuando yo, ¿qué saco con invertir hoy día con Codelco para que dé una rentabilidad en 5 años más y yo ya no voy a estar ahí, yo ya no voy a obtener estos ingresos por esa inversión? Entonces tiene una visión muy de corto plazo la administración de Codelco, dado que el gobierno es el que la administra. Por eso que totalmente de acuerdo en que tiene que entrar una visión también, una perspectiva un poquito más de largo plazo de qué hacer con esta compañía para no reventarla, porque, ojo, por mucho que siga siendo estatal completamente, dado que está aportando cada vez menos al Estado, igual va a haber que aumentar los ingresos por otra vía. Entonces, los ingresos no vamos a tener que aumentarlos por otra vía solamente porque entren privados a su administración, sino porque hoy día ya está pasando. De hecho, uno de los riesgos que presenta el Consejo Fiscal Autónomo es que algo hay que hacer porque no está aportando recursos al fisco.
Eso es lo que les planteaba al comienzo, efectivamente. Dentro, un poquitito corto sobre el litio, que recordemos el valor presentó una caída del 37% en el segundo semestre de este año, y también fue consultado Máximo Pacheco sobre esto, y dijo que si podía esto afectar los planes que la estatal tiene para su explotación, dijo para nada. Esto agregó porque los proyectos mineros no se hacen en base al precio del momento, estos proyectos se evalúan en base a lo que se llama el precio de consenso, y el precio de consenso es el precio de largo plazo que se considera en la evaluación del proyecto. ¿Estas explicaciones los satisfacen, Cecilia?
Yo creo que hay yo comparto la mirada que tiene el Consejo Fiscal Asesor sobre esta empresa. De hecho, una de las cosas que a uno le da un poco de preocupación respecto a este control del litio que tendría Codelco es que precisamente los ingresos del litio sean los que se usen para tratar de hacer viable a Codelco, que yo creo que no creo que sea lo que se debería hacer, y esto se tiene que tener una mirada separada. O sea, no puede ser que el litio rescate a Codelco. El litio tiene que servir para generarle bienestar y beneficios a todo el país, y no para salvar una empresa que, como decía José Gregorio, y eso yo lo comparto con él, tenemos dudas respecto a su eficiencia, tenemos dudas respecto a su manejo, a su gobierno corporativo, al grado de captura que tiene. Entonces yo creo que esos temas son bien relevantes.
Pero respecto a esto de que la caída en el precio del litio, que estas fluctuaciones afectar los planes que tiene la estatal para su explotación. Eso es lo que contestó Máximo Pacheco. Sí, José Gregorio.
Este es el mejor ejemplo de los problemas de Codelco. ¿Codelco decidió entrar al litio? No, lo impuso el gobierno. Porque el gobierno dijo, esto va a ser una empresa pública, no podía montar la empresa pública, tenemos Codelco. Entonces, al final, obviamente, el director tiene que aprobar, o sea, pero la pregunta que uno se tiene que hacer, y de la cual no quiero decir que tenga una respuesta definitiva, ¿no es cierto?, es, ¿debiera Codelco, como empresa, desviar su atención, con todos los problemas que tiene, al tema del litio, o sería mejor buscar otra forma? No hay salida, porque fue una decisión política del gobierno, desde ahí viene. Entonces, eso son las cosas que al final
decisión equivocada
con José... muy bien. No dijo que es equivocada, no es la mejor forma de tomar. Eso es bien importante, ¿no? No tratemos aquí de decir, no, si todavía toma... No es la mejor forma de tomarla. La mejor forma de tomarla es que la empresa, su directorio, viendo a sus accionistas y su posibilidad de negocio, su accionista, que es el Estado de Chile, tome la decisión de qué es lo mejor. Pero el gobierno no tiene esa lógica, porque el gobierno tiene un programa político, tiene promesa, el gobierno dijo en algún momento que iba a apropiar todo el litio, ahora dice no, pero va a ser todo público, o sea, y tiene el legítimo derecho, ¿no? Pero enredamos el manejo de la empresa eficiente con las decisiones políticas, que son muy importantes, ¿no? Usted... si no quiero que no tome la empresa, pero no es la mejor forma de tomar decisiones. Y si hubiera estado privado los fondos de pensiones, pues la decisión podría ser distinta. Yo creo que la decisión en litio es lo que hay, pero podría ser mejor.
Estamos súper atrasados para irnos a comerciales. Vamos, rapidito.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy con José Gregorio, Macarena García, Luis Eduardo Escobar, Cecilia Cifuentes. En los pocos minutos que nos quedan, a ver si logran todos poder dar su opinión sobre lo que está pasando a propósito de esta en el Consejo Constituyente, donde se está tratando de llegar a acuerdos para una nueva constitución. El clima no es el mejor, hay muchas voces y el riesgo de que triunfe el en contra, y también la relación entre esta incertidumbre y la economía del país. ¿Cómo lo ves tú, Macarena García?
Yo creo que hay que distinguir, la información que se está conociendo hacia afuera, yo creo que puede ser un poco distinta respecto a lo que está pasando dentro del Consejo. Obviamente que es mucho más noticioso los conflictos, los problemas, pero yo creo que al final del día hay que esperar el texto final, que todavía no está cerrado, para tomar una decisión. Ahora, yo creo que parte de esta discusión y todo lo que está saliendo, qué va a pasar si hay una tercera versión de otra constitución, si esta se rechaza o no, en algo podría estar afectando lo que estamos viendo con el tipo de cambio, que tiene que ver con cosas externas también. Pero yo creo que se está empezando a sentir nuevamente un ambiente de incertidumbre que se podría empezar a traspasar a la economía, claramente.
¿Hay algo de lo que se está aprobando que les preocupa en materia, en el ámbito de la economía, Luis Eduardo Escobar?
Mira, a ver, yo no he seguido la discusión constitucional en mucho detalle, pero a mí, en los aspectos económicos, a mí lo que me parece que es central es que estemos de acuerdo en cosas básicamente que establezcan ciertos comportamientos de largo plazo que le den estabilidad a las decisiones de las personas en las empresas. A mí me constitucionalizar algunos temas, como puede ser lo de salud, como puede ser lo de pensiones, me parece que no es conducente a un acuerdo, y en eso eso genera cierta inestabilidad, y yo concuerdo con Macarena de que la inestabilidad política a lo que lleva es a la inestabilidad económica. El caso más patente de eso lo tenemos al lado, en Argentina.
Ahora, en materia de contribuciones, ha sido bien polémico esto, ¿no es cierto?, de que no se paguen más contribuciones en la vivienda, la primera vivienda, en fin, lo de el tema del Banco Central. Cecilia Cifuentes.
Sí, mira, yo creo que como principio general, uno no debería incorporar políticas públicas en la Constitución. Eso tiene que provenir de un debate democrático. A mí no me parece que debería ir el tema de las contribuciones en la Constitución. Lo que no quita que esa política, específicamente cómo está funcionando el tema de las contribuciones, yo creo que requiere de perfeccionamiento. Pero no es la Constitución el lugar para hacerlo. Ahora, sí me llama un poco la atención mucha crítica respecto a eso, que las comparto, pero muchas de las personas que critican estuvieron dispuestas a aprobar la plurinacionalidad, los sistemas judiciales, el fin de la igualdad ante la ley, y cosas que efectivamente son más graves. Yo espero que ese principio de que no haya políticas públicas en la Constitución sea lo que termine primando. De todas maneras, creo, igual que Macarena, que en bien del país, ojalá que este proceso se logre cerrar. Y en el tema más relevante, que que contiene la Constitución, que es todo lo que tiene que ver con el tema político, con el sistema político, a mí me parece que lo que se está aprobando es claramente mejora lo que tiene la Constitución actual. Y solo por esa mejora, creo que este proyecto podría ser mejor que lo que tenemos actualmente, solo por resolver este tema político, que lo hemos hablado en otros programas, es la causa principal de los problemas que tiene Chile. Pero ojalá que en materias que han sido un poco más polémicas se terminen buscando más espacios de acuerdo y este proceso se termine cerrar por el bien del país, yo creo.
Se termine de cerrar, pero ¿con qué tipo de constitución que diga qué en materia económica, José Gregorio?
No, yo comparto básicamente lo que se ha dicho. Primero, es fundamental que se apruebe, pero se apruebe algo bueno, que estemos dispuestos. Yo estoy con muchas dudas y yo espero hacer...
Ay, se nos cortó la comunicación ahí con José de Gregorio. Recordemos que se está discutiendo no solamente el tema de los impuestos, como decíamos, sino también la independencia o las funciones que debería tener el Banco Central, que es un tema muy sensible. Ya recordemos que en la discusión anterior, en la ¿no es cierto?, cuando se la que fracasó, digamos, eso fue tema también. Macarena, tú en ese punto...
Yo encuentro que lo que está quedando hoy día respecto, por ejemplo, al Banco Central, que ha sido fundamental para uno de la estabilidad del país, justamente yo creo que el rol del Banco Central es que la gente no se dé cuenta o no sepa bien para qué sirve. Yo creo que es cuando está funcionando bien, porque quiere decir que el aceite de la economía está funcionando bien. Yo creo que está quedando bien, con todo el riesgo que hubo en el texto anterior que se rechazó. Hoy día es más o menos muy similar a lo que está, a lo que ya está aprobado, a lo que ya funciona, y es lo que ha asegurado la independencia y la autonomía del banco. Nosotros tuvimos un banco autónomo recién en el 89, aunque fue creado el 25, y entre el 25 y el 89 hubo un montón de inflación, la gente sintió los problemas, y cuando ya fue autónomo la inflación se controló. Así que contenta por ese lado, por lo menos, es una buena noticia.
Okay, José Gregorio, retomamos la conexión.
No, pero se conecta un segundo, uno se va, habla cinco minutos de corrido y se pierde. Pero sí.
Ya, tú recién habías dicho dos tres frases, sí.
Sí, a mí yo creo que esto tenemos que resolver el tema de la incertidumbre y una obligación. Entiendo, Macarena dijo, hay esfuerzos, creo, muy grandes hoy día, uno no tiene que evaluar desde afuera, por tratar de llegar a acuerdos, limpiar cosas. Obviamente, yo creo que hay espacio, como dice Cecilia, puede arreglar el sistema político, que es un gran talón de Aquiles que tenemos, y que algo malo, que es mejor que lo que hay. Por lo tanto, debería ser un incentivo para aprobar. Pero a mí hay cosas que me dan señales malas, y yo espero que cambien. O sea, el tema de las contribuciones. El tema de las contribuciones no es solo el tema de las contribuciones, es una señal. Es una señal de que alguien quiere poner una cosa que todo el mundo que entiende de constituciones y de economía dice no corresponde y se pone. Entonces, eso que te da a ti, lo que pasa es que nosotros no funcionamos por leer el texto completo. La ciudadanía que lo que hace va tomando señal y con eso va actualizando y va diciendo lo que pasa. Te voy a decir otro tipo de cosas. El Banco Central, volvieron a la ley antigua, se les ha explicado que poner estabilidad de precios es mejor para combatir la inflación que poner estabilidad de la moneda. Y una cosa que hizo el Consejo, yo no sé qué economista se lo aconsejó, y sería bueno que lo explicaran por qué, le eliminó algo que se discutió durante la pandemia. Yo me acuerdo haber ido al Congreso virtualmente porque estábamos todos encerrados, se discutió. El Banco Central, dado la estructura del mercado financiero hoy día en Chile, para conducir bien la política monetaria, tiene que tener la capacidad de poder comprar deuda pública en el mercado secundario, no financiar al fisco, que eso es pecado mortal, ¿no es cierto? Pero comprar deuda pública en el mercado secundario, porque antes lo hacía con sus propios bonos, esos bonos se empiezan a agotar, tiene que poder hacer, necesita instrumentos para hacer política monetaria. Algo que se discutió en el Congreso, que era cambio una ley orgánica constitucional, o sea, fue aprobado mayoritariamente por el Congreso, termina borrándolo. Entonces, me dan esas cosas, me dan malas señales. Confío que van a ser, van a entrar en razón muchas cosas, se van a flexibilizar. A mí me enloquece esta cosa, también esta cosa que hoy día, y que también tiene que ver mucho con política pública. Esto es la objeción de conciencia institucional. Tú sabes que en Chile las empresas no pueden dar plata a la política porque la empresa no es un ente con principios. Uh-huh. Pero sí hemos permitido en la Constitución de que un hospital diga: yo no voy a practicar aborto entre causales por objeción de conciencia, aunque muchos médicos puedan estar dispuestos, y yo comparto absolutamente que no se le puede obligar a las personas por objeción de conciencia, y eso lo comparto, pero institucional, o sea, el día de mañana el Estado podría quedarse sin poder hacer política pública porque él hace una objeción institucional, quien además recibe fondos del Estado. O sea, a mí lo que me preocupa es que las cosas se hacen sin pensar. Entiendo que están corriendo contra el tiempo, les deseo el mayor de los éxitos, porque la verdad me encantaría probar, pero estoy esperando qué es lo que sale.
Ahora, en materia de lo que la objeción de conciencia institucional, leí ayer un comunicado del Colegio Químico Farmacéutico al respecto, muy preocupados también porque podría darse, decían ellos, que en una farmacia, por objeción de conciencia institucional, no se quiera vender algún medicamento, por ejemplo, la píldora del día después, bueno, en fin. Ahora, son varios los aspectos que están en la polémica de respecto a lo que se está discutiendo. Pero algo decía, no recuerdo quién, sobre cómo, creo que Macarena, el tema del dólar. Quisiera que algo nos comentaran sobre esta escalada en el precio del dólar, las razones y la relación con China, teniendo en cuenta que el presidente de la República va a viajar a China justamente. A ver si algo podrían comentar sobre ese punto. Cecilia Cifuentes.
Sí, yo creo que la razón principal es más externa que interna, aunque no descarto que la incertidumbre constitucional algo está impactando. Pero creo que el efecto mayoritario viene de afuera. En parte se explica por una apreciación del dólar. O sea, el dólar se ha apreciado frente al resto de las monedas, pero nuestra moneda se ha depreciado más que otra. Y eso es lo que uno tendría que tratar de explicar, cuáles son las causas. Sigo pensando que la causa más relevante es externa y tiene que ver con el tema de China. Sí. Es verdad que China afecta a todo el mundo, un problema en China va a afectar a todo el mundo, pero nosotros somos un poco más chino dependientes que otros países. A mí me preocupa bastante lo que está pasando en China, en realidad, tanto desde el punto de vista económico como político. Creo que este país tiene problemas bastante serios. Y creo que eso está pegando en el tipo de cambio, junto con esta idea de que a fin de año probablemente ya no tengamos diferencial de tasas con las tasas en Estados Unidos, y eso también tiene un impacto en el tipo de cambio. El hecho de que nuestro Banco Central esté bajando la tasa de interés mientras la Reserva Federal la sube, aunque eso debería estar más o menos internalizado ya en el valor de la moneda. Así que tiendo a pensar, y en esto la verdad que uno nunca puede tener certeza, que son elementos más bien externos los que están influyendo.
Sí, Luis Eduardo Escobar.
Sí, gracias. Mira, yo coincido con lo que acaba de decir Cecilia, y creo que hay un elemento adicional, digamos, que hay que especificar, que en relación a China, lo que ocurre en China tiene mucha importancia en el mercado del cobre. Y nosotros hemos pasado de un precio del cobre que estaba por encima de $3.80 la libra a un precio que ayer, en los últimos días, ha estado bordeando los $3.60. O sea, la variación en el tipo de cambio de los últimos días está directamente relacionada también con la caída de los últimos días en el precio del cobre. Y como decía un amigo mío del sistema financiero, el precio del dólar en Chile es un yo-yo del precio del cobre. Entonces, ese es un elemento también sobre el cual, coincidiendo nuevamente con Cecilia, sobre el cual tenemos relativamente, no tenemos ningún control. El precio del cobre se fija internacionalmente de una manera competitiva. Entonces, eso es un efecto que hay que tomar en cuenta.
Macarena García.
Yo creo que estoy de acuerdo con Cecilia en que hay elementos internos y externos, y dentro de los internos uno tiene que decir que tiene que ver con que nosotros estamos también bajando la tasa de interés. Eso es un elemento interno que hace que el tipo de cambio suba, y otro tiene que ver quizás con la inestabilidad o la incertidumbre política, que yo no sé si es tan evidente todavía, pero hay que tener cuidado que en el fondo, con la discusión política que se está generando, esta no empiece a aumentar y le pegue al tipo de cambio y a otras cosas y a otras variables de la economía también. Ahora, lo que sí, este cierre o este acortamiento de las tasas, o sea, que nosotros no estamos aceptando mucho más a Estados Unidos, por lo tanto ya sale mucho más rentable quizá ir a invertir a Estados Unidos, por eso los dólares se van para allá y por eso sube. Pero eso en algún minuto igual se tiene que revertir. En algún minuto Estados Unidos y los países desarrollados van a empezar a controlar bien la inflación y esas tasas van a bajar. Por lo tanto, esto es un fenómeno que puede durar algo, pero debiera ser eminentemente transitorio. Y por lo tanto, no creo que genere efectos de largo plazo en nuestro... Quizás demoremos un poco más en controlar la inflación, pero no creo que sea que ponga en riesgo nuestra meta ni nuestra convergencia. Puede hacerla más lenta, pero no veo riesgos en eso.
Ahora, respecto, bueno, y lo dijo el presidente, que va a visitar, como decíamos, China, pronto. China está interesada en las materias primas de Chile, pero Europa y Estados Unidos comparten el mismo interés. Dijo, no estoy bajo ninguna presión para hacer algo que no me gustaría hacer o para alinear nuestras políticas con las de China. Y también recordemos lo que dijo en el Washington Post, ¿no es cierto?, que respecto a los derechos humanos, que va a ir a China, ¿no es cierto?, que lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional de derechos humanos. Y cuando le preguntaron si esto incluía a China, dijo que sí. Y eso ha generado también cierta inquietud. Porque saben, por lo que ustedes mismos decían, ¿no?, esto, que Chile es chino dependiente desde el punto de vista económico. Esta es una encrucijada, José Gregorio, que ¿cómo se debería resolver? Porque yo creo que en todos los gobiernos...
Es siempre un problema que tenemos los economistas, además que nosotros miramos la economía y no controlamos por derecho humano. Me parece bien valiente lo que ha hecho el presidente, me parece muy consistente, me parece además con un grado de moderación, o sea, bueno, está diciendo que no, que aquí... Es que dice, pero mire, esto vale para todos, el tema de derecho humano, y es siempre donde uno dice, bueno, pero igual China es nuestro gran socio comercial. No creo que vaya a generar mucho problema. Yo lo que sí quiero decir una cosa respecto del dólar. Es cierto, y comparto plenamente el grueso, el dólar se ha fortalecido mucho en el mundo, ¿no es cierto? Respecto al euro, en los últimos 6 meses va como el 6%, pero el peso se ha depreciado más de 12%. O sea, hay una fracción que nos cuesta, yo lo estoy mirando en los datos y me da como que hay un poquito más de reacción que nos cuesta explicar. Y obviamente algo tiene que ver con esta cosa china, que también es externo, y como muy bien dijo... Eduardo, esto se refleja en el precio del cobre, pero también yo creo que vuelve un poquito esta especie de incertidumbre interna, porque uno dice qué cosas están pasando internamente, de qué vamos a tener nosotros de sistema hacia adelante. O sea, si yo creo que eso no, tampoco podemos desconocerlo. Muchas veces nosotros lo usamos, ¿no es cierto?, para el gobierno, que la incertidumbre. Yo creo que tenemos un problema desde el año 19, que no es cierto que partimos con un proceso constitucional que llegó a su peak. Cuando el proyecto, ¿no es cierto?, fracasa, pero tú no dices, mira, vamos a tener un sistema que nos va a permitir seguir adelante o va a quedar el tema abierto. Y obviamente esa incertidumbre ciertamente afecta y afecta a lo que va a pasar y el desarrollo político de Chile, que es bien importante, que es bien ejemplar cómo nosotros hemos resuelto nuestros problemas, cómo además yo siempre digo, esta es la cosa, yo digo, mira, este que Chile va entre un extremo en una elección de una convención al otro extremo en la otra elección, y que al final este país es bastante centrado en la ciudadanía, ¿no es cierto?, a pesar de esta polarización de los actores.
Okay. Bueno, se nos terminó el primer café de hoy. Gracias, Cecilia Cifuente, Luis Eduardo Escobar, Macarena García y José de Gregorio. Hasta la próxima. Que estén muy bien.
Hasta la próxima.
Que estén bien. Chao.
Chao.